Celta, que entró tarde a su partido contra el Real Madrid, llegó media hora tarde a ese encuentro, salió dormido y con rivales de la entidad del Real Madrid, de equipos de esta talla, eso suele ser señal de preocupación. Y así fue, porque en la primera media hora de encuentro, el Madrid consiguió un colchón de 2 goles de ventaja que les dio tranquilidad el resto del encuentro a los de Zidane. Cuando te enfrente tienes a jugadores como Kroos, como Modric, como Casemiro, como Benzema, los errores se pagan muy caros. Errores como el que propició el segundo gol de Benzema tras una mala salida de balón entre Murillo y entre Renato Tapia, que aprovechó Kroos para robar en la frontal del área y propició este segundo gol de Benzema. Consiguió, sin embargo, recortar distancias antes del descanso Santi Mina, que puso el 1-2 con su cabezazo tras un centro de Denis Suárez, e inquietó así un poco a los blancos antes del descanso. Salió mejor el equipo de Coudet en la segunda parte, a su paso por los vestuarios, mucho más calmado, arriesgando menos y gozando de mucha más posesión de balón que en el primer tramo del encuentro. Sin embargo, cuando llegaba a la zona de peligro, esa zona de tres cuartos, no era capaz de encontrar el último pase que generase una ocasión de gol. Tuvo que ser el de siempre, tuvo que ser Yago Aspas en la segunda parte quien inquietase la portería de Thibaut Courtois en dos ocasiones, primero con un disparo que exigió al guardameta belga y posteriormente con la más clara de todo el segundo tiempo en el minuto 80, una falta que se estrelló en la madera. Los últimos minutos fueron un quiero y no puedo para el Celta, volcado en ataque, que tuvo que ver como en la última jugada del partido, en una contra del Madrid, Marco Asensio ponía el definitivo 1-3. Tras el partido hablaron los protagonistas, habló el Chacho Coudet, lo hizo diciendo que cree que el equipo entró mal al partido y que eso los perjudicó demasiado. Sin embargo, cree que el 1-3 fue un resultado demasiado amplio para lo que se vio en el terreno de juego.
No fue bueno el inicio, los primeros 25 minutos no fueron buenos el nuestro, no pudimos ejecutar lo que habíamos preparado. Y bueno, a partir de ahí creo que sí empezó otro partido donde estuvimos partido y donde, a mi entender, el 1-3 se hizo larguísimo, ¿no? Porque estuvimos siempre partido.
Le preguntaban también a Eduardo Coudet si creía que hubiera sido más justo el empate que la derrota, y dice que él no es quien para opinar de eso, pero que contra equipos contra el Real Madrid tienes que ajusticiar cuando tienes las oportunidades. Si no hubiera parado Courtois, si hubiese estado la falta de Yago Aspas más cerquita de entrar, o si hubiese entrado esa falta, hubiera sido un empate, pero el hubiese en esto del fútbol, como dice Eduardo Coudet, no existe.
Tenés que ajusticiar cuando tenés contra estos equipos, no tenés margen de error. Parecería que sí, que merecíamos el empate, ¿no es cierto? Pero el hubiese en el fútbol, ya lo saben ustedes, no existe. Si hubiese entrado la de Iago, si no hubiese tapado la de abajo Courtois, capaz que. Pero el hubiese no existe.
Se vieron errores en el partido ante el Real Madrid que no se veían desde hace unas jornadas ya en el Celta de Vigo. Esto también lo quiso destacar el Chacho Coudet. Dice que tienen que corregir esos errores en los próximos partidos porque además es el rival que tuvieron, que es el Real Madrid, no perdona, pero si siguen cometiendo estos errores pueden pagarlo muy caro.
Es algo que no venía sucediendo porque parecía que habíamos aprendido de haber sufrido esos errores en algunos partidos y bueno. Siempre digo, hay que repetir para que se genere un hábito y solo se corrige cuando, o se vuelve a corregir cuando vuelven a suceder. Creo que no va a servir, lamentablemente, ante un rival que no te perdona.
Cuando le preguntaban también por el objetivo del equipo, ya es una pregunta recurrente para Eduardo Coudet, decía que la salvación es el objetivo principal, ya que Europa League, ahora mismo, después de la victoria del Villarreal y del Betis, está un poquito más complicada. Él no se quiere desviar del objetivo hasta que matemáticamente estén salvados, porque es muy difícil saber con cuántos puntos vas a poder mantener la categoría.
La realidad es que es el objetivo principal. Cuando buscas un objetivo así, nunca sabes cuál es el número para, hasta que matemáticamente no te dé cuál es el número de la salvación, ¿no es cierto? ¿Cuántos puntos tenemos que sacar? Así que apuntamos a cada partido a tratar de quedarnos con los tres.
Otra de las noticias negativas del encuentro fue la lesión de Augusto Solari, lesión en el abductor. Coudet dijo que todavía es pronto para saber el alcance de la lesión, pero cree que no podrá contar con Solari, con el centrocampista argentino, por lo menos durante un par de semanas.
Creo que sí, el abductor. Bueno, después veremos la gravedad. En un principio el doctor como que no. Lo que hablamos ahí rápidamente, ¿no es cierto?, para contarle, para que tengan algo, pero sí que le molestó en la zona del aductor, así que un par de semanas de baja seguramente vamos a tener.
Posible rotura de fibras en el aductor. Esa es la lesión que parece ser que tiene Augusto Solari y que ahora tenemos parón de selecciones, pero parece que incluso puede peligrar para su participación contra el Deportivo Alavés a la vuelta de ese parón. Más protagonistas. También habló Santi Mina a los micrófonos de Movistar La Liga tras finalizar el partido. Habló el único autor celeste diciendo que cree que el equipo compitió bien, aunque le faltó cierta personalidad, sobre todo en los primeros minutos de encuentro, cuando el Madrid consiguió adelantarse 0-2, poniendo en bandeja ya el partido para los blancos.
Creo que hemos competido bien, sí que es cierto que igual hasta que no hemos recibido el segundo gol creo que el equipo, creo que le ha faltado un poco de personalidad, que era lo que hablábamos en la previa que teníamos que tener. Creo que estábamos flotando un poco cuando ellos tenían el balón.
En la segunda parte salieron mucho mejor, en palabras del delantero gallego. Mencionó sobre todo la ocasión que tuvo Yago Aspas y que paró Courtois, y también la falta al palo, pero admite que el Madrid ha tenido más pegada que el equipo de Coudet.
Fuimos más a por ellos con el 2-1 y el descanso. Hablamos que íbamos a tener nuestras oportunidades y bueno, en la segunda parte creo que las tuvimos. El balón al palo de Yago, algún acercamiento, otro disparo de Yago que para bien Tibó. Bueno, creo que las hemos tenido para empatar, pero al final, bueno, el Madrid ha tenido más pegada que nosotros y se han llevado la victoria.
Le preguntaron también a Santi Mina si se complicaba más si cabe la posibilidad de entrar en los puestos de Europa League, y Santi Mina dice que no se quiere desviar, opina igual que Eduardo Coudet, no se quiere desviar de ese objetivo principal, que es la permanencia, y después sí que quiere quedar lo más alto posible, porque defienden un escudo como el del Celta, que tiene que ser ambicioso.
Bueno, nuestro objetivo principal es conseguir la permanencia lo antes posible, y luego, una vez la consigamos, vamos a seguir teniendo objetivos, ¿no? Aún quedan bastantes jornadas. Creo que por este partido no debemos desilusionarnos ni mucho menos, cabeza arriba, lograr cuanto antes el objetivo de la permanencia y luego no conformarnos con eso, ¿no? Llevamos el escudo del Celta y tenemos que quedar lo más arriba posible.
Noticia importante, está Isaac Fouto conectado en este partidazo de COPE. Hombre, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Que tiene que ver con lo que tiene la Liga sobre la mesa de una posible vuelta del público cuando a los estadios.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Ya se trabaja para volver en el mes de mayo. El porcentaje de público en el que se trabaja la Liga es en un porcentaje de un 25-30%. Pero lo que está claro es que como no se dé este paso...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
No ha habido jornada en Segunda División B este fin de semana como tal, aunque sí que se disputó el partido aplazado entre el Racing de Ferrol y el Guijuelo, que terminó con victoria para el Racing por 1-0. Este resultado influye directamente en la situación de otros equipos, más concretamente en la del Pontevedra, que tras la victoria del Racing ya no tendrá opciones de entrar entre los 6 primeros clasificados y tendrá que jugar la fase de descenso. Hablamos ahora con Ramiro Espiño. Ramiro, muy buenas tardes. Hola, Ramiro, buenas tardes. Bueno, no podemos ahora conectar con Ramiro, lo intentaremos ahora en un ratito. Sin duda se trata del fracaso de un equipo que está diseñado para estar entre los 3 primeros del grupo, lo que demuestra la dureza de esta categoría, y más en este año y en su nuevo formato. Toda la suerte para el Pontevedra, que tendrá que pelear por no descender a lo que será la tercera división. Sería un descenso de 2 categorías, ya que la segunda división B pasará a ser la cuarta división del fútbol español tras la inclusión de la primera Real Federación, que será esa segunda B Pro. Ramiro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ahora sí, Ramiro, ¿qué tal? Hablamos del Pontevedra y después de este resultado del Racing, que supongo que los jugadores del Pontevedra estaban muy pendientes, todo el equipo, hablamos del fracaso de un proyecto, ¿no?
Evidentemente. A ver, cuando tú te planteas como objetivo el intentar buscar el ascenso a la Liga de Fútbol Profesional, a la segunda división, o cuando menos entrar en la primera de la Real Federación Española de Fútbol, y de repente te ves que no solo no consigues eso, sino que tienes que luchar por no caer a la quinta categoría del fútbol, de entrada has perdido ya una categoría, has hecho de un proyecto ilusionante que se haya quedado en una decepción absoluta.
¿Y cuál crees que han podido ser las claves para esta mala actuación del Pontevedra? Porque realmente el equipo, sobre todo ahora desde la llegada de Luisito, puede ser que haya reaccionado demasiado tarde o que incluso le haya faltado pegada en algunos partidos. Eso se ha visto reflejado, por ejemplo, contra el Guijuelo, contra el Compostela. Ha sido un cúmulo de cosas lo que ha llevado al Pontevedra a tener que jugar esa fase de descenso, ¿no?
Evidentemente, vamos a ver, en una liga tan corta, injusta, como muy bien decía Michel, el entrenador del Coruixo también, ¿no? Porque que te juegues una temporada como esta típica, en la que hay suspensiones, en las que hay aplazamientos, en las que de repente tienes que jugar muchos partidos acumulados y luego te pasas semanas en blanco. Bueno, pues nada es justo, pero está claro que no se puede tolerar el pasar hasta 7 jornadas sin ganar. O sea, el Pontevedra llegó a estar no 7, sino 8 sin conseguir sumar de 3 en 3. Luego, has hecho la que para todo el mundo prácticamente era la mejor delantera de la categoría, con Charles y con Rufo, y resulta que has tenido muchísimos problemas para hacer gol. Pero es que luego has tenido también muchos problemas para dejar la portería a cero, no has sabido competir en determinados momentos, en partidos absolutamente claves, has tardado toda una vuelta en volver a ganar en tu propio campo de pasarón, y luego el tema de las lesiones también de hombres claves en momentos fundamentales de la temporada. Concentrados además en el centro del campo, donde primero Adrián Cruz, pero sobre todo Manuel Romay, sus ausencias han sido definitivas para que este equipo pues no haya dado la talla de lo que se pretendía de él. Y luego que se ha tardado muchísimo en reaccionar también a la hora del cambio de entrenador, ¿no? Para muchos Jesús Ramos no era el culpable, pero es evidente que no ha dado con la tecla para manejar un grupo veterano, un grupo con calidad, un grupo que realmente, un grupo humano me refiero, tendría que dar mucho más, pero que no fue capaz de dar la talla en ningún momento de la temporada.
Le queda ahora al Pontevedra por delante, el jugar, le queda todavía su partido contra el Salamanca, pero le queda una fase de descenso que realmente es una fase muy dura, con equipos muy competitivos y que no va a ser nada fácil, en una fase en la que podríamos decir que no va a haber favoritos claros, ¿no?
Hombre, no, evidentemente, vamos a ver, el Pontevedra ahora mismo pasaría como primero de grupo, ese grupo de la permanencia, del que solo permanecen dos, y el tercero puede permanecer siempre que no sea el peor de los terceros de todos los grupos, ¿no? Ahora mismo el Pontevedra pasaría de primero, pero ojo, tiene que ganar al Guijuelo, si no se podría haber metido en un problema importante porque le pueden adelantar otros, y quedan por delante pues solamente 8 partidos, prácticamente a cara de perro todos. Sobre el papel, los equipos asturianos, que son los 4 rivales que va a tener el Pontevedra por delante, serían bastante más flojos que los de este grupo. Pero bueno, ya se ha visto que el Pontevedra precisamente ha tenido problemas contra el rival que va a tener precisamente la última jornada de esta primera fase, el Guijuelo, al que no ha sido capaz de ganar en pasarón. Y el campo del Guijuelo es un campo trampa. Si no vienes con los 3 puntos de allí, ya no entrarías de primero, te podrías ver rebasado por bastantes equipos y con eso te meterías en un problema añadido. Y además ya se sabe que los equipos que salen de favoritos para el ascenso y de repente se ven obligados a pelear por la permanencia son situaciones a las que no están acostumbrados y que no manejan tan bien como otros que ya salen inicialmente pensando única y exclusivamente que su objetivo es permanecer.
Pues Ramiro, muchísimas gracias por hablar con nosotros del Pontevedra. La verdad es que está la cosa complicada, pero tienen ahora que sacar fuerzas de donde sea para pelear, para mantenerse en esa segunda Real Federación. Ramiro, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Y vamos ahora con los resultados. Vamos ahora con los resultados de nuestros equipos en tercera división. Rivadumia 2, Arosa 1, Orense Unión Deportiva 3, Atios 1, Barco 2, Choco 0 y Alondras 1, Estradense 1. Hablamos ahora precisamente con el entrenador del Alondras que acaba de certificar su presencia en esa fase de ascenso. Jorge Otero, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, supongo que muy contentos porque certificáis vuestra presencia en esa fase de ascenso. ¿Cómo lo vivió el vestuario?
Hombre, bueno, pues con mucha tranquilidad, la verdad, muy contentos, evidentemente, por ir, ¿no? Aparte los 3 primeros, porque hay equipos con una exigencia tremenda, con mayores presupuestos, pero el equipo, bueno, fue consciente todo a lo largo del año de que no nos poníamos ninguna meta, simplemente el trabajo de la semana, el trabajo de partido a partido. y la verdad, bueno, pues eso significa que el equipo ha dado la talla, que ha competido muy bien. Creo que ha habido una mezcla de veteranos jóvenes francamente buena, el trabajo de la implicación de todos los veteranos, como los jóvenes como los veteranos. La verdad que muy muy satisfecho del trabajo de todos, pero también somos conscientes de que esto sigue, no se acabó. Bueno, pues vamos a seguir trabajando y a seguir pensando en el siguiente partido, sobre todo, bueno, pues que necesitamos más puntos, queremos sumar para esa segunda fase, llegar con los máximos puntos posibles, y eso pasa por intentar ganar el próximo miércoles en Ourense, sabiendo la dificultad que conlleva y el trabajo que nos va a dar el Ourense, porque también se está jugando mucho, ¿no?
Además, parecía que ese parón o esa cuarentena nos podía afectar de cara a este tramo final de la temporada, pero desde el regreso, 3 victorias, 2 empates, parece que ha sido todo lo contrario, ¿no?
Sí, bueno, sabíamos que esta temporada era peculiar, atípica, que podía pasar lo que pasó, lo que no, y encima no solo un parón, sino 2 veces. Bueno, eso, si cabe, refuerza más un poco lo que acabo de comentar, ¿no? La implicación del equipo, con las ganas que tenía de hacer algo importante, con las ganas que tenían de mejorar cada día. Bueno, no pusimos disculpas, sabíamos que la liga era así, que nos tocó así, y bueno, y el equipo volvió del confinamiento francamente bien, a un nivel físico fantástico, y ahí está el resultado, ¿no? Bueno, repito, yo creo que estoy muy, muy orgulloso de ser entrenador de este equipo, porque creo que desde el primer minuto hasta el último, y desde el primer jugador hasta el último, todos han aportado lo máximo para que el equipo pues gane y para que el equipo esté lo más arriba posible, ¿no?
Ahora vienen 2 partidos importantes también de cara a poder luchar por esa segunda posición del grupo. El primero de ellos contra el Ourense Club de Fútbol este miércoles y el siguiente contra el Alondras. ¿Cómo afrontáis estos 2 partidos?
Bueno, pues afrontamos intentando sumar los 3 puntos de Ourense, ¿no? Eso es lo más inmediato, lo que nos ocupa ahora mismo al equipo y a mí como entrenador, preparar ese partido de la mejor manera posible, recuperar cuanto antes, porque bueno, el partido del miércoles va a ser muy duro, un campo muy grande donde el Ourense se está jugando mucho también, donde nos va a exigir mucho. Bueno, y lo principal es llegar a las mejores condiciones. Eso es la única meta que tenemos, ¿no? Y a partir del miércoles ya pensaremos en Milagrosa, ya veremos si somos capaces o no, pero de verdad que no nos preocupa lo más mínimo ahora ese partido, ¿no? Porque creo que es necesario ganar, como por lo que te decía antes, porque creo que llegar con la mayor cantidad de puntos es importantísimo, dado la diferencia que hay, porque hay equipos, como yo decía el otro día, hay verdaderos transatlánticos ahí arriba, y bueno, para nosotros yo creo que es importante llegar con los máximos puntos posibles.
Aunque todavía, Jorge, quedan 2 partidos de esta fase y es importante sumar esos puntos para la segunda fase, para esa fase de ascenso, ¿cómo ves a los rivales del otro grupo? ¿Crees que va a ser una fase de ascenso muy competida, muy igualada?
Pues por supuesto. Está claro que, bueno, Bergantiños lleva una liga extraordinaria, un equipo hecho para y por estar el año que viene en una categoría superior, el Somozas, el Villalbés, el Polvorín, el Fabril, ¿dónde está? Bueno, pues todos esos rivales que iban a estar arriba, que quieren estar arriba, eso demuestra la competitividad de la liga, de los rivales, y en nuestro grupo exactamente igual, ¿no? Bueno, pues equipos como el Orense, que vamos a jugar, la UDE, el Rápido de Bouzas, todos esos equipos que su meta y su objetivo era estar arriba, bueno, pues no están, porque bueno, es muy difícil ganar, pero sí que es cierto que los partidos, bueno, da igual con el equipo que juegues, con el rival que te enfrentes, ¿no? Todos quieren ganar, los pequeños detalles son los que marcan un poco la diferencia, y evidentemente, bueno, pues esos detalles, si tienes buenos jugadores, es más fácil que puedan aparecer, y todos esos rivales tienen grandísimos jugadores, ¿no? Pero yo creo que la Alondras no desmerece a ninguno y vamos a pelearlo hasta el final, estamos muy ilusionados, repito, pero antes tenemos que acabar la liga de la mejor manera posible.
Jorge Otero, entrenador de la Alondras, muchísimas felicidades por asegurar esa presencia en la fase de ascenso y también muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, como siempre, y ha sido un placer.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En balonmano, el Cangas recibió el Incarlops a Cuenca el domingo en Ogatañal. No pudo rascar nada el equipo dirigido por Nacho Moyano, que cayó por 28-31. Tercera derrota consecutiva para el Cangas, que sigue en la zona peligrosa de la tabla. El siguiente compromiso del equipo el próximo fin de semana contra el Granollers. Y también el Cisne sumó otra nueva derrota, el equipo pontevedrés, que tenía una visita muy complicada a la pista del Bada Huesca, 32-19. Dura derrota ante uno de los rivales más complicados de toda la categoría. Hablamos con Álvaro Preciado, central del Dixa Modular Cisne. Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Álvaro, nueva derrota este fin de semana contra, sí que es cierto, uno de los equipos de la parte alta de la tabla clasificatoria, contra el tercer clasificado, más concretamente de la Liga Sobal. Quería preguntarte, como pieza clave del vestuario, ¿cómo ves al equipo? ¿Cómo está el vestuario después de esta derrota?
Bueno, sí que fue complicada, y mucho más después del partido que habíamos hecho aquí en Pontevedra contra Necaxuna, que habíamos recuperado un poco sensaciones, compitiendo el próximo equipo que está por la parte alta. Y bueno, fuimos a Huesca con intenciones de, pues, lo mismo, competir. Sí que sabíamos que era un equipo mejor y que lo está demostrando este año, porque, pues eso, va tercero en la clasificación. Y el partido va a ser complicado, pero tampoco sé explicar muy bien lo que pudo pasar. Así que eso, fuimos con la intención de competir lo máximo posible, pero quizá el inicio ya nos lastró para todo el partido. Un mal inicio y eso, yo creo que fue la clave de que al final no conseguimos, pues, meternos en el partido en ningún momento.
Nos comentabas ahora, Álvaro, que no tenías muy claro qué es lo que sucedió en el partido para no poder competirlo de mejor manera. ¿Crees que igual fue la falta de acierto a la hora de definir en las acciones de ataque?
Sí, quizá fue eso. Eso es lo que te digo. Al inicio, pues su portero pues paró mucho. Nosotros estuvimos muy, muy atascados en ataque. Tampoco afinamos la defensa. Y sí que esa falta de acierto, pues al fin y al cabo, si llegas a meter un 2 o 3 más goles, pues habrías estado ahí y no habría sido tan abultado el resultado, pero sí, puede ser que pues la falta de puntería pues fuera la clave de este partido.
Y vuestro próximo partido, el fin de semana que viene, en casa contra Logroño, que va cuarto clasificado, también es un rival complicado, pero en casa y con vuestra gente, Álvaro, tenéis que ir a por todas, ¿no?
Sí, es un partido similar al que disputamos contra Huesca o mismo contra Necaxuna. Y es que sí, son equipos que pues quieras o no están en nuestra liga, pero tenemos que ir a competir todos, porque se está viendo en los resultados que otros equipos están sacando resultados con equipos que están más por la parte alta. Y es eso, lo que dices tú. Yo creo que en casa y con nuestra gente es como que tenemos otra sensación, que pues que nos acoge más la gente, y sí que pues a lo mejor podemos competir más el partido.
Quizá también os pudo afectar un poco, supongo que es normal, el tener que jugar tantos partidos seguidos, porque ahora tenéis ya lleváis un par de ellos y tenéis un maratón de ellos ahora todavía.
Sí, bueno, eso, pues quieras o no, perjudica por el tema de no tanto la carga, sino por la preparación de los partidos, porque al fin y al cabo tienes 2 días para prepararlo, pero tampoco es una excusa, porque no somos ni los únicos, ni vamos a hacerlo de aquí a final de temporada, porque todos los equipos pues tienen problemas con eso de los partidos por aplazamientos y demás. Y es eso, tampoco queremos poner ningún tipo de excusa por el hecho de que todo el mundo tiene las mismas condiciones, y al fin y al cabo tenemos que adaptarnos y no hay más.
Y la última por mi parte, Álvaro, ¿qué mensaje le mandarías tú a vuestra afición, que siempre os apoya cada fin de semana?
Pues que sigan apoyándonos, que sigan creyendo en nosotros, porque nosotros no hemos dejado de creer, ni mucho menos en la posibilidad de poder salvarnos. Y eso, que vengan con ilusión a vernos este sábado, porque aunque no lo crean, vamos a pelear todos los partidos que quedan de aquí a final de temporada.
Álvaro Preciado, central del Dixa Modular Cisne, muchísima suerte en los partidos que os quedan hasta final de temporada. Ojalá que consigáis el objetivo de la permanencia un año más en Asobal, y sobre todo también muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias, un abrazo.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Seguimos con balonmano. Arrancó también la fase para nuestros equipos en la segunda fase en División de Honor Plata. En la fase por permanecer en la categoría, primero, 2 equipos con pasado reciente en Asobal se enfrentaron en el pabellón municipal de los deportes de Pontevedra. El Teucro, que no pudo pasar del empate a 23-23 en un partido contra el Zamora de tremenda igualdad donde se notaron los nervios por parte de ambos equipos, que eran muy conscientes de lo que se estaban jugando. También el Disiplin Lalín perdió por 28-31 ante el Trapagaran Euskubaloya, con una gran actuación del portero visitante Unai Sárraga.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El profesor Carlos Centeno, profesor titular de la Universidad de Navarra. Medicina paliativa, regularización y despenalización de eutanasia. Primero, ¿cómo concibe usted que debe ser el final de la vida? Y luego, ¿cuál es la verdadera muerte digna?
Vamos a tener una nueva ley que perjudica a muchos, ¿no? Esta no es la sociedad que yo quiero.
Luis Planas, ministro de Agricultura, pesca. Si se elevara el precio en origen de las cosas, ¿eso va a cuenta de la cadena de intermedio que hay o va al precio final de los productos?
Creo que hay margen dentro de la cadena para que ese precio no repercuta efectivamente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Y nos pasamos ahora al baloncesto, donde nuestros tres equipos jugaron este fin de semana. El primero, Celta Zorca Recalvi, que no pudo romper la racha de invicto del Baxi Ferrol. Las ferrolanas fueron superiores en casi todos los aspectos del juego. Un Celta mermado por las ausencias de titulares indiscutibles como la base Mariona Martín. Cayó derrotado en Amalata 78-52 y deja así escapar la posibilidad de ser segundo de grupo. También jugó el Cortegada y perdió en su visita a las Islas Afortunadas, más concretamente a Lanzarote, donde perdió contra el Mayectias, donde se notaba en un partido donde el Cortegada ya había conseguido la permanencia y el Mayectias estaba jugando esa permanencia en Liga Femenina 2. También buena noticia nos llega en baloncesto desde el Club de Baloncesto Arsil de Pontevedra, que ha certificado este fin de semana su permanencia un año más en Liga Femenina 2. Lo ha hecho después de vencer a un rival directo como el Abda por 48-58, a destacar un gran primer cuarto del equipo de la ciudad de Pontevedra.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía. Es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna. Es el partidazo de COPE. Es la noche. Es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Ahora en el último minuto, una noticia breve. Duelo por todo lo alto en fútbol sala. Las chicas de Manu Cosillo y el Pollo Pescamar no pudieron sumar una nueva victoria, cayeron derrotadas en el pabellón de la Seca de Pollo 1-2 ante el líder indiscutible del grupo, el Futsi Navalcarnero. Tras este resultado, el Pollo Pescamar pasa a la fase final por el título, siendo terceras de grupo, dejando escapar esa segunda posición para pelear por el título. Hasta aquí llegamos, ahora faltan 20 segundos para las 4 de la tarde y nos despedimos en el día de hoy. Volveremos mañana con más deporte en todas las Rías Baixas.
Com Deus me deito, com Deus me levanto, comigo eu canto.